Presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios, buen día.
Buen día, Panza, a vos y a tu amable audiencia. En realidad yo soy miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Veterinarios del Paraguay.
Ah, miembro de la Comisión Directiva. Doctor, ¿cómo están reaccionando ante este brote de brucelosis en la Facultad de Veterinaria?
En realidad, bastante preocupado, ¿verdad?, por la situación de cómo se manejó y se sigue manejando esta enfermedad y este caso. Es bastante preocupante porque desde el primer momento esto se trató de esconder no solamente a la ciudadanía, sino que a las mismas personas que están trabajando y están estudiando en esta casa de estudios.
Doctor, para ustedes los veterinarios, ¿qué es la brucelosis? ¿Qué tan peligrosa? ¿Qué tanto cuesta enfrentar? ¿En qué daña realmente un estatus, por ejemplo?
En el estatus sanitario no perjudica porque estamos en una zona endémica, ¿verdad? Sudamérica es una zona endémica. Los países que tienen menor porcentaje de casuística en el ganado son Chile y Uruguay, después de que está por debajo del 1%, ¿verdad? Después de ya varios años de trabajar en ello, nuestro país, como los otros países sudamericanos, estamos en un porcentaje entre un 5 y un 7%. O sea, nosotros ni cualquier productor no está exento a poder tener un brote de brucelosis. Lo que nosotros reclamamos o no estamos de acuerdo es la forma en la cual se manejó esta situación, especialmente la señora decana y algunas autoridades de la Facultad Veterinaria, con respecto a que esta patología es de obligatorio comunicar a la entidad responsable, que en este caso es la SENACSA, ¿verdad? Dice bien claro la ley, tiene que ser dentro de las primeras 24 horas del conocimiento de la aparición de esta enfermedad. Y ellos ya tuvieron el primer caso diagnosticado en una cabra el día 26 de septiembre, y ellos recién comunicaron al SENACSA porque ya explotó la bomba y ya no tenían forma de atajar el lunes 16 de octubre. O sea, 10 días más, y era un mes después recién ellos iban a comunicar lo que estaba pasando. Doctor, lastimosamente, la consecuencia de eso es que tenemos casos positivos ya de brucelosis en personas, ¿verdad?
Doctor, ¿qué saben ustedes de que supuestamente esta comunicación no se hizo ante la instancia que corresponde, porque supuestamente se estaba haciendo una certificación en la facultad y esto hubiera puesto en peligro si es que se daba comunicación o se daba a conocer lo que pasaba?
Bueno, en realidad yo no creo, o sea, que esto ponga en peligro la reacreditación de la facultad a nivel Mercosur, porque eso era lo que venían los pares evaluadores para el lunes 16 justamente, y realizaban su trabajo el día lunes, martes y miércoles, ¿verdad?, de esta semana, 16, 17 y 18. Ellos lo que vienen a evaluar es la educación, la infraestructura y el manejo, ¿verdad? E incluso si es que eran un poquito inteligentes las autoridades, este tema se podía utilizar para enseñarle a los alumnos cómo se maneja ante un caso de un brote de una enfermedad zoonótica. O sea, si es que usaban un poquito el cerebro, inclusive a los pares evaluadores le podían decir: bueno, señores, el 26 de septiembre tuvimos un primer caso de brucelosis, y ahí utilizamos ese caso de brucelosis para enseñar a nuestros alumnos desde el primer año hasta el último año cómo se procede en el caso de un brote de una enfermedad zoonótica. y ni eso hicieron. Ahora, no sé si es cierto o no que ellos quisieron esconder por el tema de que venían los pares evaluadores, ¿verdad? Pero es la única explicación razonable que encontramos.
¿Ustedes creen que este estudio, o sea, por lo menos esta visita para certificación, ese brote de brucelosis, nada hubiera incidido en esta certificación?
No, si es que ellos vienen a evaluar el método de educación, la estructura que tiene la facultad, y como le digo, si es que hay un brote que hay en nuestro país y en nuestra región, cualquier productor ganadero puede tener un brote de brucelosis. El tema nomás es realizar en forma el protocolo que está establecido a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que la OIE, la Organización Mundial de la Salud, de la Salud Animal, tiene un protocolo. Si es que vos no tenés en tu país, ellos ya quieren un protocolo y agarran y copian en todo caso. Pero nosotros en nuestro país tenemos un protocolo. Entonces, no puede ser de que la facultad veterinaria, que tiene que ser el ejemplo en cuanto a la salud animal y protección a la salud pública, no hayan utilizado el protocolo. Acá nadie le intima o le reclama a la facultad veterinaria por el brote de brucelosis. Eso no está ante la de juicio. Cualquiera puede
es la comunicación lo que se cuestiona. Que no se haya comunicado a quienes corresponde.
Es el haber escondido por varios días, inclusive semanas, y expuesto así a miles de personas. Porque estamos hablando de que en la facultad veterinaria, en la granja, están los profesionales que trabajan en ese sector, el operador que trabaja en ese sector, el cuidador que trabaja en ese sector, los alumnos que realizan su trabajo práctico en ese sector o su servicio de guardia en ese sector. De la cantidad, porque en la granja veterinaria no es que solamente participan los estudiantes de veterinaria, sino que estudiantes de escuela y colegio suelen hacer visitas para ver la estructura, para ver los animales, para ver el manejo, inclusive en otras facultades suelen hacer visitas. Y así también el consumo, la venta de la leche, que no sabemos hasta hoy en día cuántas personas pudieron haber llegado a comprar la leche que se procesa en la facultad veterinaria, o sea, que se vende, porque en realidad no pasa por ningún proceso. Y eso es lo preocupante. Si es que la leche que sea se vendía pasteurizada o se vendía cocinada, aunque sea, digamos, estar más tranquilo, pero esa leche se vende cruda. Y en nuestra cultura, usted sabe, y la amable audiencia sabe, es que nuestra cultura no quiere muchas veces cocinar la leche porque está el tabú de que se pierde todo lo nutriente del producto.
Sí,
entonces cuando más es puro es mejor, dicen. Y es como yo dije, en nuestras manos, en las manos del veterinario, hay un altísimo porcentaje de la salud pública, de la salud humana, y justamente nosotros no podemos fallar en seguir vendiendo leche que posiblemente esté contaminada con brucelosis, y encima otra vez a la persona que compra no informarle de que tiene que cocinarse esa leche. Por eso es que nosotros estamos bastante preocupados, y ya hay el segundo caso de brucelosis en una alumna.
¿Qué saben de esta alumna, doctor?
Yo sé que ella no quiere hablar todavía, está muy nerviosa, lógicamente debe estar choqueada, pero es alumna del quinto curso también y es del mismo grupo de trabajo práctico de la alumna que salió primero a la luz. Y ese grupo de trabajo, estamos hablando de un grupo de 10 personas, que ojalá Dios no quiera que sigan apareciendo casos positivos de brucelosis en humanos a consecuencia de esta negligencia.
Ay, ¿qué saben de ustedes de otro docente que también está internado?
Bueno, eso es rumores. En realidad no puedo hablar porque no me consta. No hay todavía un resultado laboratorial que podamos decir que dio positivo, ¿verdad? Se menciona que hay una colega que está dando a amamantar que posiblemente tenga también brucelosis, ¿verdad? Y ojalá que no, porque ahí estamos hablando ya de una mamá y una criatura, ¿verdad?
Qué bárbaro. El Ministerio de Salud dice que 343 muestras tomaron hasta ahora.
Ellos tomaron esa cantidad. Sí. Pero hay muchas personas que se hicieron en los laboratorios privados. O sea, podríamos redondear entre 150 o 360 personas más.
¿Y de persona a persona esta enfermedad se transmite también, no solamente de animal a persona?
Sí, y estamos hablando de que justamente está en riesgo la vida de la criatura si es que está amamantando. ¿Por qué? Porque se transmite en la mujer embarazada, en un embarazo ya a término prácticamente, esto puede producir un aborto. Ajá. Y se puede transmitir en forma transplacentaria durante la lactancia. Y también se puede transmitir a través de relaciones sexuales.
Uh-huh.
O sea, es una enfermedad gravísima y que en la facultad y la autoridad de la facultad, hasta hoy, ayer nosotros tuvimos una reunión explicativa con nuestros representantes del gremio del estamento de egresados no docentes. Yo mencioné para que se solicite la renuncia de la señora decana y todos los miembros del consejo directivo. Fue legalmente secundado por 4 colegas. Y aún así dijeron, no, esta es una reunión informativa nomás y nosotros vamos a solicitar el sumario administrativo para los responsables. ¿Cómo le vas a pedir a la señora decana? Señora decana, autosumariate nada. No sé en qué cabeza entra eso.
No, eso es absurdo.
No tienen ni pie ni cabeza, o no sé si nos quieren tratar de pelotudo, o ya no saben más la forma de cómo contener esto, y ya no sé. Uh-huh. Por dignidad, aunque sea, estas personas tenían que poner a disposición su cargo.
Mínimamente. Sobre todo que ahora la fiscalía le va a llamar para una indagatoria también.
La fiscalía, yo vi que estaba hablando justamente en otro medio de prensa hace rato el fiscal del caso, y estaba hablando por la comercialización de productos contaminados, ¿verdad? Pero en el artículo 205 del Código Penal también habla de la exposición al peligro en el trabajo.
Sí, y él mencionaba nos confirmó que acá, doctor, acá en esta misma radio nos confirmó el fiscal con respecto a la comparecencia de la decana en calidad de declaración indagatoria, no es testifical, es decir, ella es la primera sospechosa de todo este descalabro que se dio. Que decía el fiscal inclusive, el brote es probablemente inevitable, es decir, no se puede cuestionar, pero sí que no se hayan cumplido los trámites de rigor como las comunicaciones y las ventas. Es ahí donde la principal responsable aparece, la decana, y es por eso que está en lista para indagatoria. Faltan 3 declaraciones hoy que van a prácticamente contrastar las declaraciones de María Inés González. O sea, súper delicado, sí, lo que pasa. Y una
escuchando y justamente decía que en creo que va a estar en el artículo 208 del Código Penal, pero justamente ustedes también le preguntaron qué pasa con el artículo 205 de la exposición al peligro en el trabajo, y él estaba mencionando que los docentes son docentes. Disculpe, no sé, entonces si pasa algo en una escuela pública, los docentes no son obreros. Estamos hablando que es el lugar de trabajo, los colegas se van a cumplir con su trabajo en la facultad veterinaria. Y no hace falta de que un docente también contraiga la enfermedad, que la doctora María Inés contraiga la enfermedad para poder decir recién. Estamos hablando de exposición al peligro, dice el Código Penal. Uh-huh. Exposición al peligro, entiendo yo, dentro de lo poco que conozco de la ley y lo mucho que ya pregunté a los entendidos, ¿verdad? Exposición al peligro en este caso es haber guardado la información y que esas personas sigan trabajando expuestas a contraer esa enfermedad. Entonces yo entiendo que hay una exposición al peligro en el trabajo en este caso.
Bueno, doctor, que tenga buen día. Gracias por estos datos.
Muchísimas gracias a usted, cuando guste.
Doctor Diego Ayala, de la Asociación de Veterinarios, es miembro de la Asociación de Veterinarios de nuestro país. Son las 7 de la mañana, 50.